Es sábado 5 de marzo y empezamos nuestra sección de leyendas y misterios, donde nos gusta dar un buen repaso a todas aquellas historias espeluznantes, sorprendentes o subyugantes. Y quien no pierde detalle de todos estos temas es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros queridos amigos
Muy
de
bien.
La noche con Rosa Rosado.
La misma.
¿Qué te parece? Me la aprendí de memoria, ¿eh?
Sí,
hombre. Oye, no se me olvida.
Unos cuantos años ya llevamos, ¿eh, José?
Unos pocos.
Imagínate.
Y bueno, que duren.
Desde luego. Antes de sumergirnos en el misterio, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy hablamos de una que significa que es algo diferente, vamos, que es harina de otro costal.
Vaya, mira, claro que es alguien o algo que no es lo que aparenta o es diferente, Rosa. Normalmente peor, también hay que decirlo. Bueno, procede, Rosa, de cuando existían los molinos colectivos y que eran compartidos por varias personas, hay que decirlo, y el que cada una pues llevaba su propia cosecha de cereales para moler y hacer pues las diferentes harinas que salían, pues el trigo, el centeno, maíz, la cebada, muchas, ¿no? Cada una de esas harinas tenía unas especificaciones diferentes, además de distintas calidades, como todo el mundo sabe, ¿no? Por ejemplo, la mejor harina se obtenía del trigo y la peor del centeno, el pan de centeno que todo el mundo recuerda de la Guerra Civil, bueno, pues que era un pan muy utilizado porque era muy barato, claro.
Pues yo como mucho y no está nada barato ahora mismo,
bueno,
¿eh?
Ya no, pero antes no lo quería la gente.
Ya, ya.
Bueno, los diferentes cereales eran molidos por turno y tras obtener la harina, pues se depositaban en distintos sacos, llamados costales, nombre que se le daba porque una vez lleno se llevaba apoyado en un costado, claro. Bueno, pues cada saco, Rosa, tenía su propia harina, así que cuando alguien quería mezclar harinas de diferentes calidades, era advertido que aquella era harina de otro costal,
claro, porque además con la mezcla podía empeorar la calidad del producto.
Exactamente, claro.
Bueno,
claro.
Pues me encanta el origen de este dicho tan popular, ¿eh?
Sí, es genial. Y además que muchas veces lo dices y es que no sabes por qué.
Pues aquí tienes la explicación.
Por eso es.
Y ahora sí, nos centramos en desapariciones extrañas en España de las que se ha hablado y también se ha especulado mucho sobre un origen sobrenatural de las mismas.
En la mayoría sí. Bueno, la verdad es que hay desapariciones de personas en España o de españoles en otros países que han generado una literatura casi paranormal, hay que decirlo, en muchas ocasiones, aunque tristemente en la mayoría de las ocasiones estemos hablando de crímenes perpetrados por algún ser indígena, que todo hay que decirlo, ya, aunque no se haya resuelto el caso.
Comenzamos muy lejos en el tiempo y en el espacio, porque vamos a hablar nada menos que de la desaparición de un famoso marinero español allá por el siglo XVI. Hablamos de Francisco de Hoces.
Sí, Rosa. Bueno, pues Francisco de Hoces fue comandante del San Lesmes, uno de los 7 barcos de la expedición Loaysa, que tenía el objetivo de llegar a la isla de la Especiería, que son las actuales Molucas, en Indonesia, que se disputaban Castilla y Portugal. Bueno, pues se ha especulado que el San Lesmes, visto por última vez en el Océano Pacífico, pues allá a finales del 1526 de mayo, pudo haber llegado a la isla de Pascua, a cualquier archipiélago polinesio o incluso Nueva Zelanda. Lo cierto es que desapareció sin dejar ningún rastro.
Bueno, de hecho se especuló con un motín en el barco o incluso con una tormenta que lo hiciera hundirse.
Sí, sí, Rosa, pero los amantes de lo paranormal aseguran que pudo ser abducido por un ovni.
¡Hombre!
Sobre todo si vas a la isla de Pascua, tú sabes que eso tiene un componente extraterrestre grandísimo,
sí.
esos grandes tótems que hay allí. Bueno, hay hipótesis para todo. La más probable es que la San Lesmes navegó hacia Nueva Zelanda, de allí a las costas del sur de Australia, donde naufragó, aunque se piensa que para entonces Francisco de Hoces ya había desaparecido y había tomado el mando Diego Alonso de Solís, que debió de construir otra embarcación más pequeña con la que navegó, bueno, por la costa australiana hasta pasar el Cabo de York, donde fueron hechos prisioneros por los portugueses y luego seguramente asesinados, no se sabe. Bueno, pero Rosa es el primer español famoso que se conoce que desapareció sin dejar rastro y aquí queda constancia de ello.
Pero quedándonos en esta época, José, también tenemos a Francisco de Orellana.
Bueno,
del que nunca se supo su paradero.
Claro, es mucho más conocido. Todo el mundo sabe que era un explorador español y conquistador. Bueno, pues desapareció mientras exploraba el río Amazonas en noviembre de 1546. Se cree que murió de enfermedad y fatiga, pero su cuerpo nunca fue encontrado.
Bueno, historias tremendas y muy misteriosas.
Sí.
Nos vamos a las Islas Canarias. Porque Aquí ocurrió un hecho sorprendente, el misterio del barranco de Badajoz y la Niña de las Peras.
Bueno, este barranco se encuentra en Güímar, es en el sureste de Tenerife. Ha sido el yacimiento de muchas momias guanches que los antiguos habitantes de las islas han encontrado hasta hoy. Y muchas personas aseguran haber experimentado muchos fenómenos paranormales en este terreno. Bueno, el más impactante, Rosa, es la leyenda de la Niña de las Peras, como tú dices, que nos sitúa entre los años 1890 y 1910. Bueno, la niña fue enviada por su padre al barranco a recoger fruta, pero Rosa desapareció sin dejar rastro alguno.
Bueno, imagino que terrible para esa familia. ¿Y cómo se consiguió dar por finalizado el caso o qué explicación se le dio?
Bueno, eso es lo más sorprendente de todo, porque décadas más tarde la niña apareció con el mismo aspecto con que desapareció. Ella relató que se durmió al pie de un peral y al despertar se encontró con un ser vestido de blanco que la condujo hacia una cueva. Bajó unas escaleras, se encontró con otros seres iguales al que acompañaba. Bueno, pues habló un par de minutos con ellos y luego volvió a casa temerosa de lo impaciente que podría estar su madre. Bueno, pues lo que para ella habían sido 2 minutos fueron en realidad 30 años, nada menos, 30. Y ella volvió con la misma edad y con la misma ropa.
A ver, es una historia realmente sorprendente que está dentro de los hechos, yo creo que más extraños del mundo del misterio.
Sin ninguna, en cuanto a desapariciones, es la más rara.
Desde luego que sí, 30 años después.
Sí.
Bueno, nos detenemos ahora en Madrid. Porque en la zona de Somosierra ocurrió un suceso muy extraño. Hablamos de la desaparición del niño Juan Pedro Martínez.
Bueno, este suceso tan extraño tuvo lugar el 24 de junio de 1986, hace nada, durante un viaje que él junto a sus padres realizaban a Bilbao como regalo por las buenas notas del chico, porque era súper estudioso, ya que era muy inteligente, hay que decirlo, él sabía mucho y era un chico inteligentísimo. Bueno, en la carretera sufrieron un accidente con el camión cisterna de su padre que contenía nada menos que 20.000 litros de ácido sulfúrico, Rosa.
Tú, pero fíjate, del padre del niño.
Del padre del niño, iban viajando de vacaciones, pero llevaba 20.000 litros de ácido sulfúrico en el camión. Sus padres no sobrevivieron al accidente. Sin embargo, Rosa, del niño no se supo nada. Durante mucho tiempo se especuló, yo lo recuerdo cuando era pequeño, de escuchar esto en la tele, se especuló con la posibilidad de que podría haber sido transportado a la cuarta dimensión. Fíjate cosas, porque que allí permanecía encerrado sin poder volver a nuestro mundo.
Bueno, es que hubo un tiempo que estuvo muy de moda esto de la cuarta dimensión.
Sí, es cierto, pero que sí que es verdad que muchísimo tiempo estuvo así, como
sí,
diciendo,
sí,
bueno,
sí.
¿Qué es eso?
Pero
bueno,
¿hubo alguna otra hipótesis del hecho?
Bueno, pues hubo varias. Bueno, se dijo también que el niño podía haber sido secuestrado por un vehículo que se había parado al lado del siniestrado, del vehículo siniestrado. También se creyó que el cuerpo del niño fue disuelto por el ácido sulfúrico que se derramó tras el accidente.
Ya.
Bueno, esto se descartó, hay que decirlo, porque se analizaron las muestras de ácido y de las prendas del niño que estaban corroídas, pero bueno, no podía ser, ¿no? El hallazgo por parte de la policía de droga oculta en un compartimento del camión hizo pensar que el padre de Juan Pedro tenía relación con el narcotráfico y que podría haber sido secuestrado por la mafia. Fíjate qué cosas, ¿eh?
¿Qué dices?
Pero la verdad es que Juan Pedro nunca apareció y es uno de los casos más extraños del misterio de desapariciones en España.
Bueno, pues muy extraño y un suceso muy recordado, ¿eh?, en las carreteras de la Sierra Norte de Madrid.
Sí, 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 sí.
Seguimos en Málaga. Porque en 1987, este es más reciente, ocurrió otro suceso muy extraño, que fue la desaparición del niño pintor, que muchos recordarán, David Guerrero Guevara.
Bueno, este niño era considerado un prodigio de la pintura y su desaparición se produjo un 6 de abril, cuando iba a una galería de arte para participar en una exposición. Bueno, pues había 250 metros desde su casa hasta la galería, pues no se ha encontrado ninguna pista sobre el posible paradero del niño pintor que desapareció en ese tramo. La familia debe, desde un principio, por supuesto, de que descartó una desaparición voluntaria. En el último dibujo, que es lo curioso, que se conoce del niño, aparece retratado un hombre desconocido. Se trataba de un suizo de 70 años y la pintura tenía una nota en la que estaba escrito David Guerrero Huelín.
Bueno, evidentemente la policía pensaría que este señor había tenido contacto directo con el niño poco tiempo antes de desvanecerse.
Sí, bueno, Rosa, y fueron a Suiza a interrogarlo,
sí.
Fíjate qué curioso. Pero descubrieron que había fallecido 7 meses antes ese hombre. Su familia, Rosa, nunca ha dejado de buscar al joven. Siguen todavía, a pesar del tiempo que ha pasado. Y de hecho, el caso se reabrió en febrero de 2020, hace 2 años, y la policía lo reconstruyó para tratar de echar luz sobre él. De momento, hay que decir que la búsqueda sigue incansable y esperemos que en algún momento se logre cerrar con un desenlace positivo.
Pues sí, porque esto se sigue tras la pista, ¿eh?
Ahí están, todavía la policía española buscando a este muchacho.
Bueno, dejamos España un momento porque tenemos un caso aéreo muy extraño que contar, José. A ver, cuéntame esto que ocurrió en Estados Unidos y que se trata del enigma del vuelo 914.
Bueno, lo traemos a colación porque es una cosa curiosísima y aunque no sea de España, tengo que contarlo porque es curioso. Mira, resulta que el 2 de julio de 1955 un avión hacía camino desde Nueva York a Miami, en Florida. Era un día soleado, había 57 pasajeros que iban a ir a Florida. El despegue del avión fue normal, sin ningún inconveniente, pero 3 horas después, cuando el avión tenía que llegar a su destino, simplemente, Rosa, desapareció de los radares las torres de control. No recibieron ninguna señal de auxilio y el vuelo 914 había desaparecido en el aire, Rosa.
Sí, pero esto no queda así.
No, no, de repente, un 9 de septiembre de 1992, muchísimos años después, en Caracas, el piloto de un avión de hélices antiguo preguntó a la torre de control dónde estaban. Le respondieron y dijo que iba a Nueva York, de Nueva York a Florida, con 57 pasajeros a bordo. El piloto dijo que tenía que aterrizar en Miami a las 9:45 de la mañana del 2 de julio de 1955, nada menos, fíjate.
Claro, claro.
Le dejaron aterrizar ante el asombro general pensando que estaba zumbao o que le había pasado algo, ¿no? Bueno, cuando fueron a la pista y le dijeron al piloto el año en que estaban, este respondió de muy malas maneras, les dijo de todo, puso los motores en marcha y se marchó por donde había venido, y nunca se supo más de este vuelo ni de sus pasajeros.
Bueno, pero era el piloto del vuelo 914 con el avión y se supone que los pasajeros dentro.
Se supone que sí, pero nunca más se supo de ellos.
Es una historia
se
alucinante.
Volvieron a desaparecer y nunca aparecieron más.
Madre mía. Bueno, terminamos con un minuto de cultura en el que repasamos la vida de algunos de los personajes relevantes de la historia de España. Y hoy vamos a hablar de un rey, pero de corazones. Uno de los grandes tótems de la jet set española. Hablamos de Espartaco Santoni.
Nos encanta Espartaco. Bueno, era casi una leyenda andante en sí, sobre todo en el terreno amoroso, ya que se le atribuyeron todo tipo de romances reales o tal vez ficticio, hay que decir. Rodó más de 15 películas y compartió pantalla con Stephen Boyd, con Analia Gade e incluso con Lucía Bosé. Él, que era un negociante de cuna, un venezolano afincado en Marbella, también probó a ser productor, distribuidor cinematográfico y empresario hostelero. Fracasaba en todos sus negocios, Rosa. En cuanto murió, se casó con Marujita Díaz. Después vino la actriz Tere Velázquez y llegó el turno de nuestra maronesa más conocida, Tita Cervera, Rosa, hombre, que estuvo con él, con la que se casó, y a los 3 años se separaron y ella inició un pleito porque decía que se había casado con ella sin haberse separado de su anterior esposa.
Madre mía.
Fíjate cómo era Espartaco.
Qué personaje.
Vamos, que podía bigamo, trigamo o lo que fuera. Bueno, otras que cayeron en sus redes se dice que fueron Bárbara Rey, Maciel, Úrsula Andrés o incluso Carolina de Mónaco, nada menos.
Menudo ajetreo amoroso el de este hombre, ¿eh?
Ya te digo.
Anonadada me quedo.
Bueno, bueno, y muchas cosas que nos dejamos. Bueno, terminamos con un poema. En Marbella se decía, fuera pija o fuera choni, ninguna se resistía a los encantos Santoni.
José Talavera, gracias por estos dimes y diretes y sobre todo por los misterios de esta noche.
Que sí, que también nos gusta el cotilleo, hay que decirlo. Bueno, bueno, Rosa, sabes que estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en @cineleyendascope y @leyendascope.
Hasta la próxima semana, José Talavera, gracias.
Chao.